Buenos Días Madrid, con Eli del Valle en Onda Madrid.
Buenos días, Madrid. Son las 16 minutos del lunes 18 de julio, Día Internacional de Nelson Mandela. Mandela, 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 you're free, Mandela. Activista y político sudafricano, Mandela lideró los movimientos contra el apartheid y tras una larga lucha y 27 años de cárcel, presidió en 1994 el primer gobierno sudafricano que ponía fin al régimen racista. Mandela se convertía así en un símbolo de la lucha en contra de la segregación racial dentro y fuera de su país y en uno de los iconos del siglo XX. Recibió el Nobel de la Paz en 1993 y murió el 5 de diciembre de 2013 con 95 años. Este día, el día de Nelson Mandela, está propiciado por la ONU y se eligió para ello el 18 de julio por ser el día en que nació Mandela, pero en 1918.
Viajar en tren, viajar en tren, es de lo mejor, es de lo mejor. Se tira del cordel.
La semana pasada el presidente del gobierno anunciaba durante el debate sobre el Estado de la Nación, entre otras medidas para paliar la crisis, la gratuidad de los trenes de cercanías desde el próximo 1 de septiembre hasta final de año, que dicho así, bueno, pues nos parece a todos estupendo. Sin embargo, eso supone un esfuerzo adicional por parte de maquinistas y personal de Renfe, que desde las consejerías de transportes de los diferentes gobiernos autonómicos no ven tan fácil, entre otras cosas, porque la avalancha de viajeros podría llegar a colapsar el servicio. Hablaremos de ello con el consejero de Transportes e Infraestructuras de la Comunidad de Madrid, David Pérez.
Así que agarra tu maleta, el bulto, los motetes, el equipaje, tu valija, la mochila con todos tus juguetes.
¿Quién no ha soñado alguna vez con hacer las maletas, dejarlo todo atrás y vivir a tope la experiencia de viajar por el mundo? Pues bien, esto que parece una utopía se va a convertir en realidad para una pareja de Villanueva del Pardillo que han dado cerrojazo a lo que hasta ahora ha sido su vida para dar la vuelta al mundo en una caravana junto a sus hijos de 8 y 12 años. Hoy los de las 10 del Buenos Días Madrid vamos a conocer de cerca a esta familia tan especial.
Toma Coca-Cola, vuela por Iberia, Nueva York. Fúmate un Marlboro, tómate un Martini, viste fino.
La publicidad no solo forma parte de nuestras vidas, es que muchas veces la condiciona, aunque no seamos conscientes de ello. En España hay creativos que son auténticos fenómenos de la publicidad. Y uno de ellos es André Toledo, que es el director ejecutivo de la agencia que por segundo año consecutivo se ha coronado como la más premiada de nuestro país. Intentaremos que nos cuente su secreto a eso de las 12. Y además en La Ciencia Cierta, Lorena Sánchez nos va a hablar de los chimpancés enfermeros, de lo que les ocurre a nuestras neuronas con el calor y de un guante que imita el tentáculo de un pulpo. No sabemos muy bien para qué, pero ahí está. Nos acercaremos también con nuestra unidad móvil hasta el centro del Títere de Alcorcón, que tiene una propuesta muy interesante para quienes aspiren a dedicarse al noble arte de la marioneta. Y con Rubén Ruiz conoceremos un nuevo ranking de los que organizan en su Planeta R. Empezamos como todas las mañanas con nuestra rueda de reconocimiento. ¿A quién felicitamos hoy, Chus?
Pues a ver, si te digo Elsa Lafuente Medianú.
Pues sí.
Elsa Pataki.
Yo sí quién es, pero vamos, sí.
Elsa Pataki. Uh-huh. ¿Por qué? Porque se llama Pataki porque adoptó el apellido de su abuela materna, uh-huh, y además la profesión de su abuelo, también materno, que era actor. Ambos eran rumanos. Nació en Madrid, Elsa, y cumple 46 años. ¿Cómo se dio a conocer? Pues con un personaje que era el de Raquel Alonso en la serie Al salir de clase.
Para mí, pues es aprender muchísimo, porque el hacer una serie diaria con unos guiones que te, cambian continuamente, el estar delante de las cámaras, toda la rapidez en lo que se mueve en la televisión, pues bueno, pues te deja un poco al principio casi que no sabes ni por dónde salir, ¿no?
Pues después de estas declaraciones, que es justo cuando empezó a brillar ya un poquito, se trasladó a Los Ángeles, donde ha trabajado en varias películas, especialmente en la saga de Fast and Furious. Allí en Los Ángeles conoció al que es su marido, Chris Hemsworth, más conocido por Thor para muchos, después de que ha protagonizado varias películas de Thor, y con él se casó en secreto en una isla de Indonesia. Y precisamente en la cuarta entrega de esta saga de películas de Thor ha debutado ya la hija mayor de ambos, India Rose.
Siento cómo gira y balancea la ciudad, luces y avenidas que se cruzan.
Esta es Verónica Romero, que con su primer álbum este obtuvo un disco de platino. Nació en Elche y fue conocida porque participó en Operación Triunfo, en la primera edición, fue una de las finalistas. Cumple 44 años y saltó a la fama, como os decía, por ser finalista de Operación Triunfo. Su carrera se ha desarrollado después aquí en España, lógicamente, en Reino Unido, en Estados Unidos y también en Australia.
Había una vez un circo que alegraba siempre el corazón.
Hombre, está así.
Hombre. Pues es la música de los payasos de la tele, porque felicitamos a uno de ellos, Alfonso Aragón Sat, más conocido por Fofito. Cumple 73 años, nació en La Habana y a los poquitos meses ya de haber nacido, pues salió a la pista en brazos de su padre, que era Fofo, en el circo que entonces tenían en Cuba. Y una última felicitación para uno de los mejores golfistas de la historia, el británico Nick Faldo. Cumple 65 años, fue 3 veces ganador del Máster de Augusta, hasta que te ponen la chaqueta verde, exactamente,
sí,
que es uno de los títulos o el título más prestigioso que hay en el golf, y además también 3 veces ganador del British Open.
Clara Esteban, a quien felicitamos no por cumplir años, sino por celebrar su santo.
Pues vamos a felicitar a los Federicos, porque hoy es San Federico de Utrecht, que fue un obispo neerlandés del siglo IX. Era de familia noble y se ocupó de los pobres y de los enfermos, y también se dedicó a luchar contra la inmoralidad. Murió asesinado tal día como hoy del año 838, cuando unos sicarios le apuñalaron por orden, según se cuenta, de la emperatriz Judith, por las críticas que San Federico hacía sobre su estilo de vida. Ya decimos que la inmoralidad era su preocupación principal. Según su criterio, claro, pues Judith, la emperatriz Judith no llevaba una vida demasiado recta. Es el patrón, por cierto, de la sordera. El nombre de Federico es de origen germánico y significa aquel que impone la paz. Hay 17.712 en España. Hay unos poquitos menos Arnulfos, 163, nada más. Y hoy es San Arnulfo de Metz, otro obispo que vivió entre los siglos 6 y 7, estuvo al servicio de la corte de Austrasia y participó en las revueltas que acabaron con el poder de Brunegilda y la proclamación de Clotario II, del que sería su consejero hasta que se retiró a un monasterio a vivir allí sus últimos años. Arnulfo es un nombre de origen germánico también, igual que Federico, que significa águila y lobo. O sea,
pues
es un poco raro, sí,
vale.
Pero bueno,
cada uno
se interpreta a veces pues
con el animal,
la agudeza del águila y la fuerza del lobo, bueno, pues algo así, ¿no? Va como en consonancia con las virtudes de ambos animales. El caso es que es águila y lobo, Arnulfo, 163 en España. Felicidades a todos ellos.
Y hoy, aparte de la efeméride que da lugar al Día de Nelson Mandela, hay otras que nos recuerda Diego Barrios. Buenos días, Diego.
Buenos días, Eli. Yo no sé cómo te habrás levantado de viajera.
De viajera, yo siempre, mucho.
¿Sí?
Creo que me decías en general cómo me he levantado. Mal.
Mal,
bien,
pero
sí,
con ganas de viajar.
Hombre, siempre.
Pues ahora nos vamos a ir hasta la antigua Roma.
Pensé, Tigelino, Roma es un mar de llamas. ¡Se está quemando de extremo a extremo!
Pues como dice lo que acabamos de escuchar, que es un pequeño extracto sobre la película del incendio de Roma, que es lo que pasó hoy, pero en el año 64. Comenzó el gran incendio de Roma y el más famoso, que presuntamente e hipotéticamente, que nunca se llegó a saber si era verdad o no, lo hizo el emperador Nerón. Acabó con 4 de los distritos de Roma. Y una cosa que a mí me encanta decir ahora, de admitir, yo no sé si eras tú muy fan de los refranes o no.
Yo, bien, bueno, bien, sí.
Sin más.
Me gustan.
Yo soy un auténtico fan. ¿Ah? Los utilizo constantemente. Y es que el famoso refrán de Roma nos hizo en un día, pero sí se quemó en uno, viene de aquí.
Ajá.
Y también era para decirlo. Y ahora, si esto marcó un antes y un después en la historia de Roma, vamos a hablar de un antes y un después que nos marcó a nosotros.
General Franco se subleva en Canarias al frente de su guarnición.
Pues tal día como hoy, pero en 1936, parte del ejército se levantaba contra la Segunda República Española. Se dio un golpe de Estado que acabaría en la famosa Guerra Civil Española y fue una sublevación militar que surgió de las elecciones de febrero de aquel mismo año. Tras el golpe de Estado se acabaría imponiendo la dictadura de Franco y la historia ya, como acaba, nos la sabemos todos. Y ahora, para terminar, vamos a hablar de... Pues como dice la canción, hablamos de fotos, y es que en 1992 se subía la primera fotografía a internet. Era la imagen de un pequeño grupo de música y la foto era imitando un poco a una portada de un disco. Fue subida en el formato GIF y desde un Mac y a color. Y
pues,
con esto terminamos.
Ahí tenemos las efemérides, gracias Diego.
A ti, Eli.
Sergio Martín Romo, qué poquito te quedan para irte de vacaciones, madre mía.
Sí, me queda esta semanita, a ti un día más.
Mira qué bien.
Tú tienes una pequeña condena.
Bueno, vamos.
Porque es un día más.
No, mira, o un día menos, depende de cómo se mire.
Bueno, el viernes te lo digo.
Vale, perfecto. Vamos con el tema que proponemos hoy a los oyentes.
Hoy, esas cosas que haces o has visto hacer y a priori no pegan ni con cola, que te chocan. ¿Tienes una compañera de trabajo que es una tirillas, que parece que se la va a llevar el viento, y en las comidas se mete un cocido montañés, 3 chuletones y hasta un brazo de gitano de postre? ¿Tú que eres fan número 1 de Metallica, que los has visto hasta en el Mad Cool, cantas por la jurado en los karaokes porque le tienes el tono más cogido? ¿Y la catequista de tu hija resulta que además es tu monitora de kickboxing? Tus mensajes a nuestro WhatsApp, mensaje escrito o nota de voz,
628-0917. You're the medicine and the pain, the tattoo inside my brain, and baby, you know it's obvious. I'm a sucker for you. Say the word and I'll go anywhere blindly. I'm a sucker for you. Sucker for you, yeah. Don't complicate it, yeah. 'Cause I know you and you know everything about me. I can't remember all of the nights I don't remember when you're around me. I've been dancing on top of cars and stumbling out of bars. I follow you through the dark, can't get enough. You're the medicine and the pain, the tattoo inside my brain.
Estás escuchando a Eli del Valle en Buenos Días Madrid. Y recuerda que a partir de las 4 te espera Nieves Herrero en Madrid Directo.
Ford Kuga híbrido enchufable. Carga cuando frenas, mientras conduces y cuando lo enchufas. Pasa al siguiente nivel en la vida real.
Consigue el híbrido enchufable más vendido en Europa con Ford Renting sin entrada y con todo incluido por 14 euros al día. Con seguro, mantenimiento integral, vehículo de sustitución, plan Moves 3 incluido. Solo hasta fin de mes, condiciones en Ford.es. Ford Kuga, acercando el mañana.
Los viernes a las 11 de la noche, Onda Madrid, en su vocación de servicio público, abre una ventana a la difusión de Mejor Imposible.
Un programa de radio hecho por personas con experiencia propia en salud mental.
Mejor Imposible, además de tener finalidad terapéutica para sus protagonistas, quiere lanzar un mensaje a la sociedad.
Todas las personas debemos cuidar activamente nuestra salud mental.
Los viernes a las 11 de la noche, Mejor Imposible, en Onda Madrid.
Al año en España mueren atragantadas 500 personas más que en accidentes de tráfico. Ante una emergencia por atragantamiento, los segundos se vuelven horas. The Choker, el dispositivo antiatragantamiento que puede salvarte la vida. Rápido y fácil de usar. Desde los 12 meses de edad, consigue tu The Choker en nopasesunmaltrago.com.
A mí me gusta mucho lo de hablar, lo de charlar, no solo por el micrófono, sino en la vida misma.
A mí también.
Me parece que es una de las distracciones más hermosas que hay y encima gratuita, ¿no?
Pues sí, charlar es gratis y disfrutar de las conversaciones con los invitados que pasan por La Regadera en Onda Madrid también. Los fines de semana, la madrugada del sábado al domingo a las 12 en punto y durante el verano también de lunes a viernes a las 9 de la noche.
Es que yo creí que el título ponía La Regadera por aquel famoso chotis. No es un chotis, era una canción picaresca.
La Regadera, algo más que una entrevista.
Con Isabel García Regadera en Onda Madrid.
A la semana lo hago una vez mínimo, casi siempre con mi novio, pero a veces con quien se preste. Y lo que más me gusta, pues que está buenísimo.
Tú también estabas pensando en Sumo, ¿verdad? Disfruta de más de 100 platos como tú elijas. A la carta, en buffet o a domicilio. Sumorestaurante.com.
Buenos días, Madrid, en Twitter. Nuestro usuario es @buenosdiasom. Buenos días, Madrid. De 10 de la mañana a 1 de la tarde, con Eli del Valle, en Onda Madrid.
El anuncio del presidente del Gobierno durante el pasado debate sobre el estado de la nación de que los trenes de cercanías van a ser gratis a partir del 1 de septiembre y hasta el 31 de diciembre ha puesto muy contento a los viajeros, pero preocupa y mucho a todos los gobiernos autonómicos. De hecho, la Comunidad de Madrid, por ejemplo, teme que el servicio de cercanías no pueda absorber los nuevos viajeros que podrían optar por este medio de transporte al ser gratuito. Bueno, tenemos ya con nosotros al consejero de Transportes e Infraestructuras de la Comunidad de Madrid, David Pérez. Consejero, muy buenos días.
Hola, buenos días.
¿Cuánta gente utiliza normalmente el servicio de cercanías y cuánta gente podría llegar a utilizarlo según sus cálculos a partir del 1 de septiembre con esa gratuidad que ha anunciado el presidente del Gobierno?
Actualmente utiliza cercanías unas 590.000 personas y pasarían a utilizarla pues cerca de 950.000. Es decir, prácticamente se duplicaría.
Nos vamos al doble, claro. Sí.
Sí, realmente el aumento que nosotros creemos que se va a producir son unos 350.000 pasajeros al día más de los que tienen. Es decir, al final, en este cuatrimestre donde harían esta medida, pues cercanías tendría que dar servicio a 40 millones de viajes que no está preparada para dar. De hecho, cercanías no, en este momento pues lleva muchos años sin que el gobierno socialista invierta en ella y está regular. De hecho, casi todos los días hay averías. Usuarios, por ejemplo, de la línea C5 que nos estarán escuchando lo saben, con lo cual pues eso, una red de cercanías que lleva tanto tiempo abandonada, en la que no se ha invertido, de la que el gobierno no se ha ocupado, y ahora de repente que dicen que gratis. Hombre, a ver, estas cosas hay que preverlas. Y de hecho, Eli, si me permites,
sí, claro.
comentarte que, como saben también los madrileños, todas las líneas de cercanías confluyen en Atocha, ¿no? Entonces, no hay ningún plan de seguridad previsto, ni ningún plan para aumentar la capacidad ni la accesibilidad a Atocha. Entonces, imaginemos. Claro, es decir, los principales preocupados ahora son los propios gestores de cercanías, aunque no lo dirán, pero eso ya lo aseguro yo, pero también, desde luego, cualquier persona responsable sabe que está bien que te digan que algo es gratis, pues a cualquier madrileño o cualquier español que le digan que un servicio por el que está pagando va a ser gratis, pues eso a todo el mundo le parece bien, y a mí también, en un momento en el que la gente lo está pasando mal. Ahora, esas cosas no se hacen así. Esto no es una rifa donde empiezas a anunciar medidas sin pensar qué efectos tienen, sin tomar unas medidas previas para preparar a esa red de cercanías para esa capacidad. pues así se ha hecho, se ha improvisado. De hecho, y termino esta respuesta, a nosotros nos convocaron en el Ministerio a los consejeros de transporte hace muy poquitos días, ¿vale? Y nos contaron las medidas que iban a adoptar. En este caso, sobre todo, se centraron en lo del 30%. Y no dijeron ni media palabra de cercanías. Y a los dos días salen anunciando que va a ser gratis cercanías. Eso demuestra, porque doy por hecho que no hubo una deslealtad como para ocultárnoslo, eso demuestra una improvisación. Es decir, se lo han inventado sobre la marcha y lo han anunciado. Así no se puede trabajar. Es decir, el transporte público es un tema muy serio, muy complejo, que está interconectado, que es que funciona todo como un reloj y tú no puedes llegar porque tengas una necesidad electoralista y hacer este tipo de medidas sin ni siquiera hablarlo con las comunidades, pero ni siquiera tú tomar las medidas necesarias o hablar con los técnicos, que son los que te van a decir, mira, esto no podemos hacerlo así, tenemos que hacerlo de esta forma o tomar primero estas medidas, porque hay un problema, como digo, de probablemente de seguridad, por supuesto, de capacidad, también de accesibilidad, porque la red de cercanías no es accesible, y también de estabilidad, porque una medida de 4 meses, ¿para qué vale? Nosotros en la Comunidad de Madrid subvencionamos todo el año, no 4 meses.
Claro, evidentemente, consejero, estoy pensando si hay que duplicar el servicio, ya aunque si hubiesen hecho las inversiones oportunas que ya nos dice usted que no se han hecho porque lleva mucho tiempo abandonado este servicio. Es que esto es una cuestión de matemáticas. Si va a haber el doble de viajeros, debería haber el doble de trenes, el doble de convoys, de cercanías, cosa que materialmente yo supongo que es imposible, aunque hubiese todo el dinero del mundo, ¿cómo se dobla el número de trenes? Eso es imposible.
No se puede, porque no tienen capacidad. O sea, no ya solo no tienen capacidad de vagones, sino que no tienen capacidad de vía. Es decir, realmente ellos no van a poder aumentar. Va a ser el mismo cercanías que hay ahora mismo, donde tú te montas y no sabes si vas a llegar a algún sitio, ¿vale? Un servicio de cercanías que el gobierno ha abandonado, ¿vale? Y ese, ahora cargarle todos estos usuarios, ¿no? Entonces, eso yo, pues viendo bien, por supuesto, que se ayude a la gente, pero, hombre, es que así no se puede trabajar, yo creo que no es serio. Y luego, pues, que, como decía antes, todo el transporte está interconectado. Cercanías solo llega al 15% de los 179 municipios de Madrid, al 15%, ¿vale? Por ejemplo, nosotros tenemos cubierto el 100% de los municipios con nuestros autobuses. Autobuses que ahora muchos, los que sí coincidan con líneas de Renfe que van a ser gratuitas, de cercanías, pues lógicamente van a tener también problemas, ¿no? Al final son afecciones que se producen que también hay que tener en cuenta, porque el transporte, aunque digan que es gratis, que va a ser gratis, no es gratis. Ese gratis lo van a pagar los propios madrileños con sus impuestos, los que lo usen y los que no lo usen. Entonces, eso exige un análisis serio, es decir, oiga, yo quiero subvencionar el transporte, yo quiero invertir en infraestructuras, pues hagámoslo con tiempo, de una forma estable, de una forma consensuada, de una forma, planificada y rigurosa, y no así. Y yo quiero aprovechar, Eli, para contar que, por ejemplo, en Madrid nosotros tenemos una red de transporte que es la más potente de España, tenemos 300 kilómetros de metro, 2.500 kilómetros de carretera, 4.100 autobuses, 5 intercambiadores que van a ser 9 cuando terminemos los que tenemos en marcha. Bueno, pues toda esa red la tenemos ya subvencionada al 60%. Entonces, pues hombre, nosotros trabajamos de una forma coherente, de una forma organizada. Esto es otra cosa, esto cualquiera lo puede entender. Llegas y anuncias que vas a hacer esta gratuidad para 4 meses. Ya, pues mire, el gobierno, para, por ejemplo, el 30% que dice que va a bajar las tarifas, a la Comunidad de Madrid nos va a aportar 72 millones, ¿vale? Por tanto, ¿qué va a hacer el gobierno de la nación? 30%, 72 millones, 4 meses. ¿Qué hace la Comunidad de Madrid? 1.200 millones de euros al año para subvencionar el transporte durante todo el año, no durante 4 meses, y al 60%, no al 30%. Y sin embargo, lo que es noticia, porque está hecho solamente para que sea noticia y para que electoralmente el gobierno pueda vender algo, pues sacan esto. Pero, insisto, no hay un compromiso de este gobierno con el transporte público de Madrid, y prueba de ello es que había un plan para invertir 5.000 millones en cercanías de Madrid, porque se sabía que se necesitaba urgentemente esa inversión, y lo primero que hizo Pedro Sánchez con Podemos cuando llegó al gobierno fue anular ese plan de inversión. Y ahora vienen con que hacen gratis 4 meses. Hombre, yo creo que eso no es serio, por mucho que a la gente le pueda parecer bien, como es lógico y es natural, ¿no? Pero no es una forma seria de apoyar el transporte público.
Bueno, ahí tenemos ese problema que parece que se nos viene encima con el tema de cercanías. Usted sí ha asegurado que la comunidad va a aplicar efectivamente ese descuento del 30% en el abono transporte anunciado en un Consejo de Ministros extraordinario de finales del mes pasado, de finales de junio. Ahí sí se puede asumir, consejero, quiero decir, al ser más barato el abono transporte, se supone que también lo va a utilizar más gente, todos los servicios que comprenden ese abono. Por ahí, primera pregunta, ¿se puede asumir? Segunda pregunta, ¿ese descuento del 30% se va a hacer sobre el precio en el que ustedes ya bonifican o sobre un precio hipotéticamente sin bonificar?
Pues es una pregunta, la verdad, que también se deberían haber hecho los propios gobernantes cuando la han anunciado, porque efectivamente está muy bien planteada esa pregunta y me va a permitir explicar cómo está el tema planteado. Vamos a coger, por ejemplo, un ejemplo, que es el abono transporte joven, ¿vale? Uh-huh. Un abono transporte que permite ir a la totalidad de la red de transporte de la Comunidad de Madrid y que tiene un precio aproximado de 100 euros, ¿vale?
Sí.
Eso es lo que cuesta normalmente el abono transporte. De esos 100 euros, en este momento, antes de que el señor Pedro Sánchez decidiera hacer ayudas para el transporte, la Comunidad de Madrid, por cada 100 euros que cuesta un abono transporte joven, estamos pagando 80. Nosotros, de cada joven que tiene su abono transporte que le paga 20 euros, nosotros hemos pagado 80 euros, la Comunidad de Madrid, para que él pueda pagar 20, ¿vale? Bien, pues entonces ahora lo que el Gobierno está planteando es, sobre esos descuentos, sobre esos 20, ahora pretende aplicar ese 30. Por tanto, al final, lo que en cada abono transporte, por ejemplo, en este abono joven, la Comunidad de Madrid seguirá poniendo 80 euros y lo que va a poner el Gobierno realmente van a ser 6 euros. Es decir, todas estas noticias, toda esta propaganda, al final va a ser para aportar 6 euros. Nosotros seguiremos aportando 80 euros. Por tanto, vemos que el alcance de la medida pues es muy relativo y además solo durante 4 meses, ¿no? Entonces, pues efectivamente, tal como se ha planteado, pues nosotros la vamos a aplicar. O sea, por supuesto, nosotros vamos a aplicar esa bonificación del 30%, pero el problema es que el Gobierno ha dicho que ellos iban a pagar ese 30%, pero el dinero que ponen sobre la mesa no da para pagar probablemente ni el 20%. Nosotros pagaremos el 30%, pero ¿qué pedimos? Pedimos que si ellos anuncian que van a pagar el 30% lo paguen de verdad. Entonces no necesitaríamos 72 millones, que son los que nos ofrecen para pagar ese 30%. Necesitaríamos probablemente entre 80 y 90 millones. Entonces, pues ya de por sí, vamos a ser la Comunidad de Madrid los que tengamos que pagar los anuncios desesperados del señor Pedro Sánchez. Entonces, oiga, es como si usted entra en un bar y dice, están todos ustedes invitados. Y cuando traen la cuenta dicen, no, que lo paguen ellos. Hombre, pues entonces no invite usted, porque usted está diciendo que va a pagar ese 30% y luego nos da una cantidad que es insuficiente. Por tanto, no diga 30%, diga que usted va a pagar un 20, un 15, lo que usted pueda pagar. Pero no, ellos ya salen diciendo que es un 30%. Vale, pues entonces que sepan los madrileños que es mentira, porque luego no dan el dinero suficiente para pagar ese 30%. Dicho lo cual, ya que nosotros somos la comunidad que siempre ha apostado por subvencionar el transporte y lo tenemos, como digo, subvencionado una media del 60% todos los títulos, nosotros aplicaremos ese descuento del 30% durante esos 4 meses y luego exigiremos al Gobierno que pague la parte que le corresponde, porque es que si no, esto es hacerse propaganda una y otra vez y luego que lo pague el de siempre, que es la Comunidad de Madrid.
Dice usted, luego le reclamaremos al Gobierno central, porque me imagino que el dinero por adelantado nunca va, ¿no? Dice, va a posteriori.
No, no.
Es un dinero que tiene que adelantar el descuento, esos 72 millones de euros que ya nos dice usted que no son suficientes, pero bueno, ahí están. Estos millones los tienen que adelantar ustedes.
Hombre, claro, nosotros tendremos que adelantarlo. Y además, ya le digo yo que tengo muy poca confianza en que nos vayan a pagar la cuantía total. Ellos pagarán tarde y mal la cantidad que dicen que van a aportarnos, que eso también yo lo quiero ver reflejado en las cuentas de la Comunidad de Madrid, porque es que a nosotros nos cuesta mucho dinero mantener este transporte público de calidad que tenemos, y además tan subvencionado. Pero, hombre, que lleguen otros de repente a querer ser los que más subvencionan cuando jamás han subvencionado ni jamás han invertido en infraestructuras, pues, hombre, eso no se hace así, ¿no? Voy a dar un dato que muestra cómo el Gobierno, pues, además de haber quitado esos 5.000 millones que tenía que haber invertido en cercanías, por ejemplo, también tiene la obligación de subvencionar el transporte público de Madrid. Bueno, pues a nosotros nos lo tiene el señor Pedro Sánchez, desde que es presidente, nos lo congeló, ¿eh? Y llevamos ya pues un retraso que a lo mejor pues son más de 130 millones porque nos lo ha congelado, ¿vale? ¿Qué ha hecho durante el mismo tiempo con Cataluña? Aumentárselo un 50%. Entonces dices, ¿por qué a Cataluña se lo aumenta un 50% y a Madrid se lo congela? Y al mismo tiempo también te preguntas por qué por cada euro que invierten en infraestructuras de transporte en Madrid invierten 4 euros en Cataluña. ¿Por qué un euro en Madrid y 4 euros en Cataluña? ¿Y dónde están los 5.000 millones con los que podían haber tenido cercanías perfectamente equipado, mantenido, incluso ampliado? ¿Dónde están esos 5.000 millones? Pues probablemente amueblando embajadas de Cataluña en el extranjero. Entonces, este Gobierno que ha tratado así al transporte de la Comunidad de Madrid, pues que ahora pretenda a última hora, porque habrán detectado que efectivamente la gente es consciente de que ellos tienen abandonado a Madrid y ahora quieren intentar corregirlo a última hora, ¿no? Pues estas son las medidas que estamos viendo estos días, igual que hacen un tren a Extremadura, un AVE fake, sí. O por ejemplo, hoy también quiero mostrar el apoyo que seguro que muchos de los oyentes tienen familiares o proceden de Cuenca, esta semana eliminan el tren a Cuenca. Mientras, y luego al mismo tiempo pretendían hacer un mapa concesional que iba a eliminar miles y miles de líneas de autobús. Este no es un gobierno que crea en el transporte público, cree en la propaganda.
Bueno, este gobierno, por cierto, ya que le tengo a mano, consejero, le voy a preguntar sobre otras dos cuestiones que no tienen que ver con esto anterior, pero este gobierno por fin ha dicho que se desbloqueaba la operación Campamento, una cuestión por la que todos nos felicitamos también, pero hablando con personas que viven por la zona, están muy preocupadas porque dicen que el problema que existe que existe ya antes de que se haga esta operación Campamento es de infraestructuras de transportes. Es decir, en estos momentos tienen solamente una salida hacia la A5 muy complicada. ¿Tiene previsto la Comunidad de Madrid llevar a cabo algún tipo de infraestructura para agilizar las comunicaciones o eso corresponde también al Gobierno central?
Bien, lo primero de todo hay que decir que la operación Campamento habría que preguntarse por qué se desbloquea ahora. Ahora me referiré a ello.
Sí.
Pero, en todo caso, de realizarse este proyecto, estamos hablando de un proyecto que no se realizaría antes de 5 o 6 años, y eso yendo muy rápido. Por tanto, pues en ese momento, y por supuesto con anterioridad, nosotros tendríamos planificados los correspondientes refuerzos del transporte, exigiríamos a esos desarrollos, y no solo nosotros, también en Madrid Capital, porque la operación Campamento está al final del término de Madrid, yendo por la A5, como todos ustedes saben, y después justo empieza Alcorcón, donde yo he sido alcalde. Entonces sí. Yo conozco bien eso porque he sido alcalde de Alcorcón, que es justo lo siguiente a esa operación Campamento, y además he vivido toda mi vida hasta que me emancipé en Campamento. Conozco muy bien este tema. Entonces, la pregunta que deberíamos hacernos es ¿por qué sacan ahora esto de Campamento? Porque a lo mejor Defensa necesita a lo mejor vender terrenos para financiar algún compromiso que haya adquirido el Gobierno en la cumbre de la OTAN. No lo sé, yo lo desconozco, pero lo que me sorprende es que la operación Campamento, de la que nunca se han acordado, justo se acuerden ahora, ¿no? ¿Y qué pasa? Que se trata de vender terrenos de Defensa a Transportes o a otro ministerio. Es decir, es una operación cuya motivación no es clara, ¿eh? Porque, ¿por qué ahora de repente? ¿Por qué? Esa es la pregunta que hay que hacerse y que debería responder el Gobierno. ¿Por qué ahora de repente? Si el Gobierno nunca se ha ocupado del sur, si el Gobierno, el sur lo ha tenido también muy abandonado. Nosotros hemos pedido que se reforzara la A5 a este Gobierno innumerables veces. Han votado siempre en contra, han votado en contra de las enmiendas que se presentaban para que eso fuera posible. Por tanto, pues nunca les ha preocupado esa zona especialmente y ahora de repente, pues sí, pues bueno, pues tendrán que explicarlo. Yo, como creo que es algo que no van a hacer, es algo que han anunciado ahora, pues probablemente para hacer alguna compraventa de parcelas y financiar a defensa para lo que sea. Pero lo que es el desarrollo, por supuesto, no creo que le toque a este gobierno ya culminarlo. Y, desde luego, las competencias tampoco son suyas para el desarrollo urbanístico de toda esa zona, sino que son del Ayuntamiento de Madrid y también de la Comunidad de Madrid. Por tanto, pues bueno, son cosas que se lanzan para ellos, pues mientras, pues distraer la atención de la realidad, que es el precio de la electricidad, el coste de los alimentos, que cualquier oyente ahora mismo sabe que cuando va al supermercado, con lo que antes llenaba un carro, ahora llena medio y malamente, etcétera, etcétera. Entonces, bueno, pues en vez de hablar de eso, pues que hablemos de la operación campamento, de la gratuidad de cercanías 4 meses o de un 30% que luego es un 20%, ¿no? Pues bueno, son las estrategias de Moncloa y ya está. Lo que pasa es que, lógicamente, los medios tienen que informar y las administraciones tenemos que responder, y que es lo que yo estoy haciendo ahora con mucho gusto.
Bueno, por último, consejero, la plataforma de la zona norte, Plataforma por la Movilidad en el Transporte de la Zona Norte, se va a concentrar hoy a las 12 y tiene varias reivindicaciones, algunas que competen al Gobierno central, como es la ampliación del cercanías hasta el Hospital Infanta Sofía y la construcción de ese famoso carril Busbao en la A1, que es ya casi como una leyenda urbana, se lleva pidiendo muchísimo tiempo y no hay manera, pero también van a exigir la suspensión del transbordo de Tres Olivos que los usuarios de la línea 10 de metro tienen que realizar para acceder a la zona B1 y Metro Norte. Esto sí es competencia del Gobierno de la Comunidad de Madrid.
Sí, bueno, lógicamente cuando se hizo ese desarrollo para poder financiar pues un coste añadido que tenía esa ampliación, bueno, pues existen distintas tarifas. En este momento, por ejemplo, cuando uno ve el mapa de los transportes de la Comunidad de Madrid, pues existen distintas zonas del abono transporte, ¿no? Una más barata, que es la de la Corona, y luego conforme va ampliándose, pues es un poco más cara, pues porque lógicamente se aplica, pues ese coste, se repercute ese coste, pues de kilómetros, de explotación, de gasto eléctrico, de gasto de combustible, en cada caso del medio de transporte que corresponde, ¿vale? Entonces, nosotros estamos en permanente revisión de esas cuestiones. De hecho, acabamos, por ejemplo, ahora de suprimir, hace relativamente poco, el coste añadido de los pueblos más pequeñitos de la región, que son los más lejanos, pero que son muchos. Eran 129 pueblos que estaban pagando el abono transporte más caro. Y nos pareció mal, porque eran pueblos que tenían problemas de despoblación y creíamos que necesitaban tener el transporte como vía para tener un acceso a las oportunidades, a los servicios, ¿no? Bueno, pues les rebajamos la tarifa y esa medida fue la última que hemos adoptado, y ahora mismo estamos en revisión, por ejemplo, del mapa concesional para las tarifas y para, por ejemplo, pues la organización también de los autobuses que van a toda la Comunidad de Madrid. Y las tarifas de metro, pues cada año las vamos revisando y estudiamos pues las posibilidades. Entonces, pues nosotros nunca nos cerramos a ninguna propuesta que sea razonable y, por supuesto, pues iremos viéndolo, ¿no? Nosotros siempre nos gusta escuchar a la gente y analizar si es viable. Pues nosotros, por supuesto, encantados de aplicar cualquier medida que ayude a los ciudadanos a usar un transporte público que es fundamental en su vida, en su día a día. Y eso es lo que hacemos siempre. Así que nosotros pues seguiremos estando pendientes de cómo mejorar cuantitativamente, ampliando la red de metro con las nuevas estaciones, con la nueva línea 11, con nuevas conexiones, pero también cualitativamente, cada vez más accesible, cada vez más seguro, cada vez más también eficiente, para que se consuma menos y para que contamine menos. En fin, seguimos trabajando. Esto es un proceso vivo donde la Comunidad de Madrid es líder en España en su compromiso con un transporte público de calidad.
Por lo tanto, entiendo, consejero, por lo que me está diciendo y para que les quede claro a los vecinos de la zona norte, ustedes no descartan esa suspensión del transbordo de Tres Olivos, lo tienen que estudiar y, dependiendo de lo que se derive de ese estudio, tomarán las medidas que crean oportunas.
Bueno, nosotros estamos en permanente monitorización de la evolución del transporte, de la demanda. Esa es una zona que ha crecido mucho en los últimos años. Por eso nosotros, por ejemplo, en el entorno de la A1, pues está Las Tablas, está la ciudad de Telefónica. Solo eso ha incrementado pues en decenas de miles el número de usuarios, la concentración de gente ahí, también, aparte de la carga residencial y empresarial, también hay carga de ocio con centros comerciales. Es decir, es una zona que requiere refuerzos. Nosotros hemos sido los primeros en exigir esos refuerzos, por ejemplo, en cuanto a la A1, también hemos exigido desde hace muchos años. Yo recuerdo hace más de 15 años haber reclamado precisamente que llegaran cercanías a esa zona, que se reforzara, y pues en los últimos meses estamos pidiendo también que se mejore esa línea, esas líneas que ya existen, porque efectivamente presentan muchas deficiencias. Y en lo que tiene que ver con nosotros, pues nosotros, insisto, ahora mismo en lo que estamos embarcados ahora mismo es en poder afrontar el incremento eléctrico que tenemos en Metro y que el Gobierno central no nos ayuda con él, y que es un problema muy serio, y tenemos que asegurar la sostenibilidad del sistema de transporte. Y eso es muy importante. O sea, nuestra responsabilidad como Gobierno es asegurar la sostenibilidad de esta red maravillosa de transporte que tenemos en la Comunidad de Madrid, y en eso trabajamos. Al mismo tiempo hacemos ampliaciones, al mismo tiempo invertimos para hacerlo accesible e innovamos para hacerlo cada vez menos contaminante, y revisamos las tarifas. Pues cuando corresponda, revisaremos todas las tarifas y estudiaremos todos los casos, por supuesto.
En fin, consejero, no es por animar, pero para que entre en vigor esa medida de gratuidad en cercanías, queda un mes, un poquito más de mes y medio, no llega al mes y medio, de los cuales un mes entero es inhábil, con lo cual, en fin, no sé yo cómo se van a arreglar ustedes, pero lo cierto es que cercanías no tiene la capacidad, a fecha de hoy, a 18 de julio, no tiene la capacidad como para absorber ese ingente número de viajeros en el que se va a ver incrementada la demanda. Con lo cual, pues veremos a ver qué es lo que ocurre. Estaremos muy pendientes de ello. David Pérez, consejero de Transportes e Infraestructuras de la Comunidad de Madrid, le agradezco muchísimo que haya estado con nosotros.
No, se lo agradezco yo a ustedes y a todos los oyentes.
Un abrazo.
Gracias.
Estás escuchando a Eli del Valle en Buenos Días Madrid. Y recuerda que a partir de las 4 te espera Nieves Herrero en Madrid Directo.
Al año en España mueren atragantadas 500 personas más que en accidentes de tráfico. Ante una emergencia por atragantamiento, los segundos se vuelven horas. The Choker, el dispositivo antiatragantamiento que puede salvarte la vida. Rápido y fácil de usar. Desde los 12 meses de edad. Consigue tu The Choker en nopasesunmaltrago.com.
Hola, soy Mariano y quería comentaros que aquí podéis escuchar de lunes a viernes a las 12 de la noche Mentes Peligrosas. Es un programón, de verdad. Y eso, que lo podéis escuchar aquí en Onda Madrid, ¿vale? Así que nada, se ha quedado buena noche. Vale, ya la hemos cagado. Ahora sí que se va a despertar todo el mundo y tú ladrando encima. ¡Cállate, Toby! ¡Toby! ¡Cállate! ¡Cállate, Toby! ¡Por favor! ¡Cállate, tío! ¡Qué desobedientes!
¿Tienes previsto un traslado? Elige Estebaranz, porque no todas las mudanzas son iguales. Rapidez, garantía y seriedad, nuestros mejores argumentos. Mudanzas y guardamuebles Estebaranz. A tu lado, transportando tus ilusiones.
La mejor música popular americana está en las noches de los fines de semana en Onda Madrid.
Disfruta de grandes artistas y de sus canciones en Vientos del Sur.
Country, rock and roll, soul y gospel desde las 10 de la noche junto a Alex González.
Y si te has quedado con ganas de más, podrás acudir a los podcasts en iVoox, Spotify y OndaMadrid.es.
Sumérgete en Vientos del Sur. Con Alex González.
Nuestro WhatsApp 628 091 117.
Bueno, pues después de pensarlo mucho, Patricia, que es publicista, y David, que es fisioterapeuta, han decidido dejar atrás su vida en Villanueva del Pardillo para recorrer el mundo en caravana, atención, con sus dos hijos de 8 y 12 años. ¿Qué es lo que ha llevado a esta familia madrileña a tomar esta decisión que para muchos será una locura? Bueno, se lo vamos a preguntar a ellos mismos. Patricia, buenos días.
Hola, ¿qué tal? Buenos días.
David, ¿cómo estás? Buenos días.
Pues muy bien, estoy muy bien aquí. Buenos días, ¿qué tal?
Patricia, creo que estáis embalando todo, porque enseguida vais a aprender a emprender, la gran aventura de vuestras vidas. ¿Cómo se os ocurrió esta locura de dejarlo todo, vender vuestra casa, subiros a una caravana con vuestros hijos y empezar a recorrer el mundo?
Bueno, pues la verdad es que sí, teníamos esa inquietud desde hace muchísimo tiempo, teníamos muchas ganas de hacerlo, pero claro, pues siempre tienes un buen trabajo o los niños son pequeños, siempre hay algo que te hace volvértelo a replantear y decir, bueno, más adelante. Entonces, cuando llegó todo el tema de la pandemia, empezamos a moverlo y decidimos marcharnos a Australia. Ese fue lo primero que planificamos. Y empezamos a hablar con agencias, lo teníamos todo bastante bien, pero ¿qué ocurre? Que contactando con gente de allí, amigos, nos comentaban que estaba muy difícil de trabajar porque estaba todo cerrado allí. Y dijimos, jolín, pues oye, irnos para allá, que no nos aseguren los visados.
Claro.
Y que encima no podamos trabajar, lo veíamos un poco negro. Entonces dijimos, oye, y si nos vamos con nuestro vehículo, que quieras que no, pues ahorras alquiler, te recorres el país y así ya no es tan costoso, vamos viendo, y si no funciona, pues nos vamos. Y de ahí me dijo David, pues hombre, ya que vamos a Australia, en vez de meterlo en un ferry o en un barco el vehículo, pues nos vamos conduciendo y vamos viendo otros países. Y así fue, y dijimos, pues oye, ¿sabes qué te digo? Que vamos a hacer el vernos todo.
Madre mía.
Así fue.
Oye, David, yo me imagino la cara de vuestra familia cuando les dijisteis lo que pensabais hacer.
¿Que te la imaginas o que te la quieres?
Sería un poema, ¿no? O sea, supongo, no sé qué familia tenéis, pero supongo hermanos, cuñados, padres, en fin, tíos, todo ese tipo de cosas. Dirían, bueno, han enloquecido completamente David y Patricia.
Ya estamos un poco locos de antes, entonces les ha cogido un poco de sorpresa. Mira, esto ha pasado pues lo que nos ha pasado a todos en cada uno en nuestro entorno. Hay unos sentimientos enfrentados. Cuando lo comentamos, dijeron, ¡ah, maravilloso, fantástico! ¡Qué bien los niños, lo que van a aprender! ¡Qué bien todo lo que van a ver, la cultura, joder, la herencia que les vais a dejar, de estar con ellos, de aprender, de mejorar, de abrir la mente! Y luego, pero ¿cuándo volvéis? ¿Qué son? ¿6 meses? ¿El año que viene? Y claro, ahí fue cuando no, a lo mejor son muchos años. ¿Cómo muchos años? Un momento, a ver. Está el mundo muy peligroso, ¿cómo? ¿Dónde vais a estar? ¿Qué vais a hacer? Entonces, bueno, por un lado ha sido fantástico, porque sí, la familia está súper contenta, muy animada, se pone contentísimo cada vez que contamos todo este tipo de cosas.
Sí.
Y luego, por otro lado, pues hay esa tristeza, ¿no? Pues como si te vas a estudiar a...
Claro.
Se va uno de los nietos a estudiar a América y te vas de 6 años o 17 años a estudiar medicina a Yale y resulta pues que te vas a perder, ¿no? Entonces, bueno, por un lado están muy, muy, muy contentos y pues con todos los temores que surgen, claro. Que,
hombre, evidentemente. Claro que sí. Oye, Patricia, tenéis dos hijos, uno de 8 años y otro de 12, que ya empieza a estar en una edad más o menos de los amiguitos y demás. Primero, ¿vuestros hijos cómo se lo han tomado? Y después, ¿cómo vais a conseguir que vuestros hijos sigan con la educación y con los años lectivos, que son obligatorios, evidentemente, en todos los niños?
Bueno, pues tiene 11, 8 y 11 años.
Ah,
pues
bueno.
Están, cuando empezamos todo esto, como no lo planificamos David y yo a solas, sino que esto ha sido todo el rato, todo el tiempo ha sido en familia,
sí.
Pues lo que te digo, desde el plan inicial Australia a luego todo el mundo, pues lo que primero era que estaban volcados en conocer Australia y, mamá, aquí hay muchísimos animales peligrosos. Y todo era como...
Eso sí, en Australia todos los bichos matan, todo lo que hay mata.
Esa era nuestra frase, me decía mi hijo mayor, el de 11 años, me decía... Pero mamá, no podías haber elegido otro país, allí todo te mata.
Sí.
Entonces, cuando se volcaron en ver ese país, ahora cuando es todo el mundo, pues están, mamá, mira, en Noruega los fiordos, en Machu Picchu. David, mi marido, ha hecho muchos viajes largos a Sudamérica con la ruta Quetzal, por ejemplo, que hizo con de la cuadra Salcedo.
Sí.
Y en fin, claro, él le comentaba cosas que había allí y muy emocionados. Mi hija, gracias, está loca con ver el pueblo de Papá Noel.
Yeah.
Entonces están muy contentos, aunque claro, siempre, pues lo que hemos dicho otras veces, pues tienen sus amigos, sus compañeros de cole,
claro,
su casa, que nunca habíamos pensado que tenían tanto aprecio a la casa en sí. Y sí, ay mamá, mira qué mirador, ay mamá, mira el árbol que se ve desde aquí.
Claro.
Están un poco en ese aspecto, pues claro, como nos pasa a los adultos. Y el tema del estudio,
sí,
pues mira, estamos intentando conseguir los estudios a distancia del CIDEAD, que es, bueno, pues los estudios que hay españoles oficiales,
sí,
para no desvincularles. Que cuando regresemos, pues que puedan seguir en la misma línea.
Claro.
Y ya está. Esta es nuestra prioridad ahora mismo. Y es en lo que, pues mira, pues que casi no estamos haciendo cajas porque estamos todo el día con correos, papeles, llamadas, y así estamos. Esto es lo que ahora nos está preocupando más.
Claro que sí, creo que os encontramos ya, pues eso, empaquetando las cosas para dejar vuestra casa. Qué complicado es eso, David. Quiero decir, cuando uno se embarca en una aventura así y dice, venga, vendo la casa, me embarco en una caravana. El decidir qué cosas uno se lleva y qué cosas uno deja o qué cosas abandona ya para siempre, no es una decisión fácil,
Bueno, en efecto no lo es. Lo que pasa es que te vas dando cuenta cuando tienes que reducir todo lo que has acumulado en muchos años y lo tienes que reducir a pocos metros cuadrados de la autocaravana, que al final es un vehículo grande el que tenemos, pero no deja de ser una autocaravana.
Claro.
Pues es verdad que te das cuenta, por otro lado, que tienes muchísimas cosas que no te hacen falta en absoluto y que no te importan en absoluto. Que las tienes ahí, que te gustaron en este momento, que compraste una figurita, que compraste un cuadro, que compraste ropa y que la tienes ahí y ya está. Entonces sí que es verdad que tenemos pues, enseres que tienen un componente emocional, pues familiares, regalos y demás, que todo eso se va a guardar, por supuesto, lo vamos a guardar, eso no se va a perder. Pero luego está muy bien que hay muchísimas cosas que las tienes alrededor de ti todo el día y que realmente no te hacen falta. Y que cuando estamos decidiendo qué hay que llevar y qué no, pues no nos está costando tanto. Es verdad que nosotros vivimos bien, tenemos una casa grande y todo esto pues no nos va a caber. Eso está clarísimo que no nos va a caber.
La cantidad de cosas que acumulamos inútiles a lo largo de nuestra vida y que uno solo se da cuenta cuando hace una mudanza o cuando emprende una aventura como vosotros. Por cierto, Patricia, en un minuto, cuéntame de qué vais a vivir, porque claro, habrá muchos oyentes que digan, bueno, qué bonito, se van y qué van a hacer, porque no tienen fecha de vuelta.
Bueno, pues mira, nosotros hemos encargado un camión que llega el año que viene, llegará como en abril, una cosa así, y lo que tenemos pensado es continuar el viaje con ello y monetizar creando una empresa que sea de viajes de aventura y llegar a sitios pues donde con un vehículo normal no puedes llegar o puedes llegar con un todoterreno pero no puedes dormir. Entonces, pues tanto fiordos como otros puntos. Ese era nuestro plan inicial y por el que nos fue parte de lo de tirarnos hacia algo del camión, pues que al final tiene un coste muy elevado.
Ajá.
Por otro lado,
Patricia, que me llega el informativo. Mira, vamos a hacer una cosa. Sí. Paramos un momento, escuchamos las noticias y recupero ya la conversación con vosotros para zanjarla. ¿Ya? ¿Me esperáis dos minutos? Perfecto, pues enseguida seguimos hablando con Patricia y con David. Escuchamos ahora las noticias.